Hoy es miércoles y hay medios para todos. Está con nosotros Óscar Horcajo. ¿Cómo andas, Óscar?
Buen día, Javier. Buen día, oyentes. Muy bien. Hoy tenemos un par de cosas que queremos conversar con ustedes, como hacemos siempre. Y fundamentalmente siempre tomamos un material como excusa para poder nosotros opinar. Es más bien una columna de opinión, pero una opinión basada en inclusive en una posición que tiene la radio, que tiene la Universidad de la República respecto a las cuestiones de la democratización de los medios. Así que en ese sentido está claro cuál es nuestra propuesta. Hoy tenemos para plantearle dos temas, ¿no? Y bueno, entramos directo al primero.
Sí, porque bueno, generó mucha controversia, ¿no? El caso de la cobertura periodística que hubo en parte de un canal, de un programa de Canal 4 sobre un caso de abuso sexual.
Sí, ya en la nueva mañana se trató esto, ¿no?
Sí, hablamos.
Se trataba periodísticamente.
Sí, hablamos con Carolina Mola, que es corredactora del Código de Ética Periodística. Carolina Mola, además, es periodista de Radio Uruguay. El Código de Ética Periodística es un código para guiar la actividad de los periodistas.
Exacto.
En materia deontológica, digamos, que fue elaborado por APU, que es la Asociación de la Prensa Uruguaya.
Sí, fundamentalmente, bueno, siempre tiene como una mirada los temas que nosotros tratamos, y en este sentido, bueno, vamos a ver justamente, vamos a tomar de la mirada del material que tenemos enfrente, que es el informe que hace la Asociación de la Prensa Uruguaya, el llamado Tribunal Arbitral, que además tenía un comité especial, basado en el Código de Ética, y es una excusa para hablar del Código de Ética, por qué es su importancia y qué qué alcance tiene también, ¿no? Nosotros, lo que queremos decir, que en este momento, para nuestro medio, que también entendemos que es un medio que contribuye a democratizar las comunicaciones, porque es un medio especial en el sentido de que es el único medio universitario público, etcétera, es una voz más, una voz distinta, nosotros también estamos trabajando este tema, porque lo consideramos importante. Y justamente respecto a la ética, sí, estamos elaborando un manual de estilo, un manual de ética, que tiene otras cosas. Y el manual de ética, fundamentalmente, nos dirigimos al manual que ya hizo APU. Sí. Es un manual que compartimos, que pensamos que está bien, y bueno, esa ya es una elaboración que hizo la Asociación de Periodistas Uruguayos. Nosotros somos periodistas también, somos parte de toda esa gran organización de periodistas del Uruguay, compartimos los principios, y justamente nosotros vamos a hacer referencia a, cuando esté terminado nuestro material de estilo y ética, vamos a hacer referencia al código de ética, precisamente. Y bueno, la importancia que tiene esto es, justamente este informe empieza diciendo la importancia que tiene que los medios de comunicación aborden temas como lo que se trató el otro día, un problema difícil, complicado, o sea que no se trata de que no se traten estos temas, el tema es cómo se hace, ¿no? Y va directamente al grano, digamos, este informe que hace desde el punto de vista de la ética la Asociación de la Prensa Uruguaya, y dice que lo que pasa es que entre los tantos problemas que tiene que tuvo ese programa es que el conductor lo presenta de una manera inadecuada. Y refiere concretamente a un artículo 20, que recomienda evitar coberturas que impacten de manera emotiva al público por sobredimensionamiento de algunos factores. Sensacionalismo, concretamente, ¿no? Que se considera una forma inadecuada de tratar los hechos informativos. Y también va hacia otras cuestiones que a veces son aparentes, ¿no? Evidentemente, quien vio ese programa sabe que se trató de ocultar la cara de los sí, testigos. De
sí, no, no salieron caras.
Pero fue, el informe lo que dice, después de haberlo analizado, es que fue muy superficial, digo, fue una forma simplemente de cubrir una cosa que es evidente, que no puede poner los rostros, ¿no? Porque incluso rápidamente fueron identificados, ¿no? Todo el mundo sabe quiénes son, o por lo menos en toda la zona donde
sí,
vive.
Sí, llegó un mensaje ahí que se leyó al aire, que era, bueno, si es un vecino o alguien cercano que se dio cuenta quién era, o sea,
sí,
efectivamente
sí, sí,
los
sí.
identificaron.
Entonces, ¿no? Bueno, está bien, yo digo, bueno, yo le tapo la cara, pero hay que tener mucho más cuidado. Si se habla, sobre todo y en los comentarios que veo en estos días, de la falta de profesionalismo, además, ¿no? Y de tomarlo superficialmente. Y también el habla sobre el este informe habla sobre el tema del relato que hicieron los entrevistados, interrogados, digamos, por los periodistas, ¿no? Que el artículo 21 de este código, famoso código, dice que los periodistas cuidarán especialmente el uso de la imagen en las coberturas de hechos violentos a fin de no abundar en detalles escabrosos como la exposición de caras y cuerpos con claros signos de violencia, etcétera, etcétera. La otra cosa que se plantea acá es que se pone en pantalla la entrevista a la niña de 7 años, que bueno, que aparece de espalda, con la voz distorsionada, y es consultada por el periodista, y lo que no es respetuoso para la persona, que también. Y así sigue una cantidad de elementos, digamos, en los cuales va incurriendo esto. Lo más importante, digamos, lo que queremos manifestar acá, que los códigos de ética, porque el oyente puede pensar, bueno, está bien, pero el código de ética no obliga en definitiva a nadie a hacer determinadas cosas porque no son leyes. Claro. Por un lado, los códigos de ética lo que hacen a veces es reforzar eso. Porque, por ejemplo, hay disposiciones del código de la niñez y de la adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño, que son suscritos por Uruguay y a que hace referencia ese código, o sea, que refuerza en la opinión pública la presencia de esas leyes que hay que cumplir, así que no están así. Pero además, es un tema educativo, ¿no? También los periodistas son seres humanos y pueden incurrir en errores, eso también es cierto. No hay por qué conocer todas las fundamentaciones legales, psicológicas y de todo tipo, que hacen una función tan delicada como la del periodista. Pero este tipo de cosas, el material de ética justamente va hacia la educación, la preparación, la formación del periodista. Tiene hasta ese sentido, sí, que es importante. Y bueno, en definitiva, va a haber una repercusión en el futuro, suponga, digamos, sobre los periodistas que se están formando, por ejemplo, ¿no?
Sí, y ahí está bueno el comunicado que resalta, que APU resalta que para entrevistar a niños, y más en contexto donde han sido vulnerados a todas luces sus derechos, ¿no? Situaciones horribles que vivieron, el periodista necesita una preparación. O
exacto,
sea, no,
exacto,
puede ser cualquiera que va y le dé el micrófono y de habla, sí, a ver, sí, contame, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y cómo? Contame, ¿qué te hicieron? No, sí, bueno, sí, eso sí. No.
Además, en la situación que queda lo que los niños, el otro día decía, en la entrevista que se hizo acá, el periodista va, interroga y se va. Y deja la situación en ese, sí, tema. A mí me gusta cómo termina también, porque plantea otro tema, cómo termina este informe que hace APU, y que dice, además el tribunal, al final, la última frase, dice, desea reafirmar que un periodismo de calidad tiene como principal función la información a los ciudadanos, y no la denuncia ante la justicia de los hechos conocidos. O sea, va mucho a lo que vos planteabas respecto a cómo hay que hacer esa intervención, digamos, desde el punto de vista periodístico. Y que la principal función es informar y no otra cosa. Ni siquiera la denuncia en sí mismo, que hay otros caminos para hacerla, ¿no? Bueno, ahora, terminando con esto, ahí parece que habría una denuncia del INAU.
Sí, parecería. Vamos a ver si es solo un rumor o se queda por eso.
Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy, Facebook Uniradio, Twitter Uniradio UDELAR. La diversidad y la universidad en tu radio.
Bueno, Oscar, pasamos entonces al presupuesto.
Sí.
Querido presupuesto.
Bueno, yo a esta altura no sé. Hace un rato vi los escuché a ustedes que estaban, sí, en el último informe.
Sí, la Diaria publica hoy que... bueno, a ver, primero la buena noticia que es... Buena noticia. Para nosotros que trabajamos el tema de los medios y la democratización, sí, sí, de la comunicación, es una buena noticia que se asignó o se reasignó parte del presupuesto para la creación de el Consejo de Comunicación Audiovisual, ese organismo que creó la ley de medios para aplicar la ley. Ahora, salió que en realidad esas, las reasignaciones esas, que además estaba metida también la ANEP, la UDELAR y todo eso, bueno, quedaron a mitad de camino. Pero no tocaron el Consejo de Comunicación Audiovisual. Bien. Según lo que publica la Diaria hoy, esta vuelta para atrás, más o menos, tocó la ANEP nomás. Así que, sí, claro, en definitiva, lo que hay al día de hoy es que se le asignan 10 millones de pesos. Son 10 millones de pesos.
Sí, 10 millones de pesos.
Para la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, algo que en el mensaje del Poder Ejecutivo, en el presupuesto, no estaba,
exacto,
incluido. Y bueno, entonces, En diputados, en la Comisión de Hacienda con presupuesto, se asignan entonces 10 millones de pesos.
Está, eso desde el punto de vista, digamos, de nuestra temática, que es son los medios. Queremos aclarar a los oyentes tampoco que no es que para nosotros es un tema de corporativismo, no es que decimos, tiene que ir la mayor cantidad de plata para la ley de medios. Irá la que irá. El tema es mucho más complejo y hay todo un contexto y hay que asignar los recursos a donde sea más necesario, ¿no? Pero bueno, pero puntualmente es una buena noticia porque se va a poder crear este consejo realmente. Ya se especula que no alcanza ese recurso, habrá que mandar gente en comisión, qué sé yo. Pero por lo menos va a haber un recurso que va a garantizar...
Los famosos pases en comisión.
Ahí va, los famosos pases, si se hacen bien, están bien. Sí. Pero, porque es un recurso humano que se utiliza donde realmente puede servir. Pero bueno, ya vamos a ver qué pasa. Y el último punto que teníamos para hoy, con el que queríamos cerrar, por lo menos dejarlo arriba de la mesa, es este lío que seguramente los oyentes han escuchado, esta historia de que había una radio en la localidad de Quebracho, en Paysandú, a la cual ANCAP le habría asignado le asignó publicidad oficial, una radio que ni siquiera estaba al aire. Dicho así, es muy loco, ¿no? A mí me parece que habría que contextualizar, esto tiene muchas puntas y de repente dejarlo planteado ahí arriba de la mesa. Ese es el hecho puntual, y está bien, hay que investigar. Si eso fue así, alguien ahí por lo menos metió la pata. Pero la cuestión, en primer lugar, hay que decir que estuvimos tratando de rastrear esta radio. Vamos a ser sinceros, no hemos podido todavía llegar a las personas que han tenido que ver, no con esta historia, sino con la asignación de la frecuencia, y parece que es una frecuencia de uso compartido, ¿no? Hay dos modalidades de asignar radios comunitarias, una es la de frecuencia entera, completa, que se da por 10 años a una asociación civil, y hay otra que se asignan, es una frecuencia compartida, como lo dice el nombre, puede haber más de una señal, más de un grupo de gente trabajando en esa señal, se reparte en el día, qué sé yo, y se le asigna por un año y después se ve. Bueno, parece que esta radio de Quebracho estaba en esa situación, y bueno, no el tema que además de la publicidad, la radio no estaba al aire.
Sí, eso es el principal.
Estuvimos viendo un poco ahí, sobre todo, la verdad, ¿no? Ahí salió un pequeño artículo, pero muy jugoso, de la diaria respecto a algunas cosas, algunas discusiones que ya se empezaron a dar ahí en la comisión, donde aparece toda una cantidad de cuestiones que hacen a esta historia. Bueno, en primer lugar, el gobierno dijo, bueno, que en otro momento había pasado lo mismo, que se había dado no sé qué a un periódico y que el periódico no había publicado nada. Bueno, pero no se trata de eso. La cuestión es que se llegó a, por lo menos, a cómo se asigna la publicidad. ANCAP dice que trata de asignar publicidad en los lugares donde tiene presencia física, ¿no? Ahí hay plantas de ANCAP. ¿Cómo se asigna eso? Bueno, al directorio, ahí también estaba la oposición, bueno. Votaron, pero hay la comunicación corporativa que tiene la empresa, sí. Que es, digamos, el encargado de comunicación de la empresa, que es la que habla con la dirección de ANCAP y es la que asigna los recursos, y después esto pasa por una agencia. Acá hay una cantidad de pasos, que eso es un tema de fondo, ¿no? Entonces la agencia es la que busca los lugares, pero después tampoco controla si la pauta se puso o no, nadie sabía nada. Bueno, un lío bárbaro. Pero el fondo de la cuestión es que no hay una ley transparente, no hay una ley para asignar los recursos
de publicidad oficial. Queda el arbitrio ahí
de
los mandos,
¿no? Exactamente. Hace unos años hubo un intento, y bueno, es cierto, lo más importante es que haya una ley. Pero no habiendo ley, hubo un intento, digamos, cuando las radios comunitarias empiezan a eclosionar, la DINATEL, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, plantea que, bueno, que sería bueno que, además de dar publicidad a los medios comerciales, a los medios tradicionales, se le diera también a los medios comunitarios. Por varias razones. Una importante es una periodística. Son las radios, los medios del lugar, que tienen mucha incidencia en la zona. Y para informar, para educar, en fin, una serie de cuestiones. Y surgió este tema de la agencia, ahora me hice acordar, la complicación legal que hay, que tiene que haber una agencia. Entonces la agencia es la que discrimina a quién le doy, a quién no le doy. En definitiva, pasa por encima de eso en la práctica y hace lo que más le conviene como buena empresa comercial, que es una agencia, ¿no? Destina donde le... Entonces, hay toda una cuestión ahí que hay que ver, cómo hacen los medios comunitarios que son pequeños para que equitativamente todos puedan tener, ¿no? Evidentemente esto está. Yo creo que en definitiva un ente estatal puede dar publicidad a quien quiere, ¿no? Pero lo que se estaba tratando de hacer con esa propuesta de la DINATEL, que me parece muy sensata, es tratar de ordenar y que todos los medios comunitarios, por ejemplo, que son más de 100 en el país, tengan la oportunidad de tener una pauta, si es que existe para uno, que exista para todos, e incluso a nivel territorial habría una mayor distribución de esa pauta publicitaria y de lo que el mensaje que quiera dar el Estado y que tenga que dar, ¿no? Yo, vamos a seguir conversando y viendo a ver en qué está toda esta historia y si se ha avanzado. Me imagino que hay mucho revuelo, debe haber revuelo, me imagino, entre sí, la radio comunitaria, a ver qué pasó con esto y todo,
sí,
lo demás.
Recordemos que esto surgió en el marco de la comisión investigadora que se instauró, sí, que allí en el poder legislativo para investigar, a ver qué hay detrás de las pérdidas que está dando ANCAP. Se descubrió esto, que ocurrió no cuando sentí que era presidente de ANCAP, sino cuando Colla era presidente de ANCAP. Sendic ya se había ido de la presidencia de ANCAP y la resolución del directorio que autoriza la pauta a esta radio, que es la propia, está firmada obviamente por Colla, pero también por los representantes de la oposición, sí, del directorio. O sea que está firmado por todos, así que no es una cosa solo del presidente.
Sí, sí, sí. Además, yo creo que el hecho... cualquier irregularidad está mal y hay que investigarla. Estamos hablando de... Fue una pauta de $5,000. Pienso que no hubo ninguna intención embromada, inclusive en otros casos, con otros gobiernos, en ese caso concreto, pero en definitiva es un desvío. Es hacer lo que se le ocurre al ente y no lo que debería establecer la ley. Una ley evitaría todo esto, evitaría estas discusiones y si estuvo bien, total, si estuvo mal, que lo hicimos con toda la buena fe y todo lo demás.
Es lo que nos está faltando.
Bueno, está bien.